Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Déjenme leerles la nota que dejó un dibujante americano muy exitoso que se suicidó más o menos a mediados de este siglo. Estas son sus palabras. Yo he tenido pocos problemas en la vida, muchos amigos, grandes éxitos, varias esposas, he tenido varias casas, he visitado hermosos países, pero estoy harto de estar inventando tantas cosas para llenar las 24 horas del día. Obviamente lo que le pasó a este hombre es que no le encontró propósito a la vida. Esta mañana quiero iniciar haciendo una introducción de una serie de 4 temas que son los cimientos, el fundamento del significado de la vida humana, tal como Dios lo diseñó para ti y para mí. Estos 4 temas responden a esta pregunta: ¿para qué vivimos en esta tierra? ¿Cómo podemos encontrarle sentido a la vida? Preguntas que han sido el motivo de interminables, profundas y agónicas reflexiones. Blas Pascal, uno de los más grandes pensadores, un extraordinario matemático, hace unos siglos atrás, dijo esto, que expresa este conflicto acerca de cuál es el propósito de la vida. Estas son las palabras de Blas Pascal. Cuando considero la brevedad de mi vida que se pierde ante la eternidad que hay antes de mí y después de mí, y cuando considero el pequeño espacio que yo ocupo y me veo rodeado de la infinita inmensidad del universo del cual soy tan ignorante, me asombra y me da miedo, porque no veo razón por la cual yo deba estar en este lugar y no en otro. ¿Quién me puso aquí? ¿Quién dio la orden y las instrucciones para que yo exista? ¿A ustedes no les ha dado miedo en alguna ocasión? Y asombro también el hecho de que existen y no se han preguntado, ¿y para qué? Así que hoy quiero introducir estos 4 temas que durante las próximas semanas nos van a ayudar a entender la respuesta a estas preguntas. ¿Cómo puedo encontrarle sentido a la vida? ¿Para qué existo yo en esta tierra? Y esos 4 temas son Dios, el prójimo, la creación y el Evangelio. ¿Por qué estos 4 temas son el cimiento de la existencia humana? En estos temas encontramos la razón por qué existimos en esta tierra, la esencia de los mandamientos más grandes que Dios nos ha dado, la motivación más poderosa que Dios nos brinda para vivir la vida, y encontramos también la meta más elevada hacia la cual Él nos ha llamado. Cuando entendemos estos temas, entendemos cuál es nuestra responsabilidad como seres humanos, no solo como cristianos, pero como seres humanos, como criaturas de Dios, porque nosotros, aparte de que somos cristianos, somos seres humanos, somos miembros de la sociedad, somos miembros de la raza humana. De estos 4 temas, Dios es el primero, porque Cristo dijo en Marcos capítulo 12, verso 30, este es el principal y más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Nuestro prójimo es el segundo tema, porque Jesucristo también dijo en ese mismo pasaje, el segundo principal mandamiento es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La creación es el tercer tema, porque cuando Dios creó al hombre, dice el libro de Génesis capítulo 1, verso 27 y 28, varón y hembra los creó, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread. Y Dios fue más específico, diciendo, en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias que se mueven sobre la tierra. Y este mandamiento, hermanos, no ha sido abrogado. Hoy está vigente como al principio. Cuando Dios creó a Adán, no creo a un cristiano, creo a un ser humano. Y cuando le dio este mandamiento a este, que fue el primer ser humano que existió, el mandamiento que Dios le dio a Adán se extiende, sigue vigente hoy para nosotros. Sigue vigente. Por eso la creación es el tercer tema. El cuarto tema es el Evangelio. Porque el Señor nos ha ordenado ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Estos son los cuatro temas que estamos introduciendo hoy para desarrollarlos durante las próximas semanas. Dios, el prójimo, la creación, el Evangelio. Son fundamentos, son cimientos, son columnas de la existencia humana. Si nosotros queremos ser seres humanos completos, realizados, encontrar realmente motivo para vivir, para existir. No lo busquemos en el trabajo, no lo busquemos en el dinero, no lo busquemos en los amigos, no lo busquemos en el placer. Busquémoslo en estas cuatro cosas: en Dios, en el prójimo, en la creación y en el Evangelio. Y entendamos estas cuatro cosas. ¿Quién es Dios? ¿Y por qué debemos de amarlo sobre todas las cosas? Con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. Entendamos eso. Volvámonos estudiosos de nuestro prójimo. Y no solo estudiosos de nuestro prójimo, servidores de nuestro prójimo. Porque el Señor ha dicho: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Veámonos a nosotros mismos. ¿Cuánto luchamos nosotros por nuestro bienestar? ¿Cuánto nos cuidamos a nosotros mismos? Porque el Señor dice: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y la creación. ¿Por qué la creación es una doctrina tan importante en la Biblia? La Biblia comienza hablando de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y termina diciendo: y he aquí, vi cielos nuevos y tierra nueva. Y en todo el transcurso de la revelación bíblica, Dios es conocido como el Dios que hizo los cielos y la tierra. Dios arriba en los cielos y Dios abajo en la tierra. El Dios que revela su gloria en los cielos. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Dios del cual el salmista dijo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Debemos de ser muy cuidadosos, observadores, amantes de la creación. Y al decir la creación, hermanos, la Biblia no se refiere solamente a las montañas y a los ríos y al cielo, al sol, la luna, las estrellas, el frío que estamos disfrutando esta mañana, sino que se refiere a todo lo que brota como producto de eso que Dios creó, a las instituciones que forman parte de la sociedad humana. Y por supuesto, si nosotros entendemos a Dios, al prójimo y la creación, pero no entendemos el Evangelio, nos vamos a quedar cojos. Porque el Evangelio es el mensaje de la redención. El Evangelio es el propósito por el cual Cristo vino a la tierra. Él vino a revelarnos el Evangelio. Él comenzó a predicar el Evangelio. Pero el Evangelio, aunque el Señor lo comenzó a predicar de una manera más clara y explícita cuando se encarnó en esta tierra y comenzó su ministerio terrenal, el Evangelio ya había sido predicado. Dios mismo lo había comenzado a predicar desde que declaró esta tierra bajo maldición. También hizo una promesa, que era la semilla del Evangelio, que Cristo consumó en la cruz del Calvario. Y esa es la razón por la que Él, en la cruz, cuando murió, dijo: consumado es. Así que estos son los cuatro temas: Dios, prójimo, la creación y el Evangelio. Ahora, permítanme elaborar un poquito más en cada uno de ellos, para que tengamos una mejor idea del terreno en el cual vamos a estar transitando durante las próximas semanas. Cuando la Biblia nos revela que Dios debe ser el motivo supremo de nuestro amor, que este es el principal y más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Lo que está haciendo es mostrándonos algo, o más bien, alguien más grande que nosotros. Alguien más grande que cualquier cosa creada a quien debemos amar. Porque nuestro corazón es capaz de amar muchas cosas. Yo amo a mi esposa y amo a mis hijos. Y si mis hijos me preguntan: papi, ¿a quién de los dos amas más? Yo no puedo responder esa pregunta. Yo no amo a ninguno de ellos más que a otro. A veces me siento más contento con uno que con el otro. Esa es una cosa, pero yo no los amo más a uno que al otro. A veces uno me disgusta más que el otro y me frustra más que el otro. Pero esa es una cosa diferente de amarlos. Amo a mi esposa, amo a mis hijos, los amo a ustedes. Hay cosas que amo, amo la Biblia, hay libros que yo amo, hay música que amo, hay actividades que amo, hay muchas cosas que amo. Nosotros somos capaces de amar, fuimos diseñados para amar. Pero por encima de cualquier criatura, por encima de cualquier persona, Dios es el objeto supremo del amor en este universo. Él debe serlo. Ese es el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Ese Dios santo, único, eterno, universal, infinito, perfecto. Ese Dios somos llamados a amar. Y somos llamados a amarlo de una manera bíblica, con nuestro entendimiento y con fe del corazón. Porque a Dios no lo podemos ver. Dios no es una persona con la cual tenemos un contacto continuo, como cuando se enamora un hombre de una mujer y viceversa, que es un amor apasionado, es un amor avasallador. El amor hacia Dios no es así. El amor hacia Dios es un amor de diferente categoría. Si ustedes ven, por ejemplo, dos ríos que vienen, uno por acá y otro por acá, y se juntan de repente, en la unión de los dos ríos van a haber un choque en el cual se puede observar el impacto de las dos corrientes. Se va a formar un torrente en el cual es imposible, por ejemplo, nadar, porque son dos fuerzas que se juntan. Así sucede con el amor humano. Cuando una madre ama a su hijo, es algo extraordinario cuando nace ese bebé, o cuando un hombre se enamora de una mujer. Pero el amor hacia Dios es diferente. El amor hacia Dios no es como el encuentro de dos ríos que chocan, sino es más bien como el encuentro de un río con el océano. Si ustedes ven un río que choca con el océano, allí no hay golpe, allí no hay impacto, porque el océano lo absorbe por completo. Allí no se nota, el río se pierde en el océano. Es un amor así. Nuestro amor hacia Dios no es un amor sentimental, es de otra naturaleza, aunque alcanza nuestros sentimientos y debe alcanzarlo. Pero su esencia se encuentra en la fe y en la razón. En la fe, porque nosotros creemos lo que Dios nos dice acerca de sí mismo, y en la razón, porque nosotros entendemos eso al leerlo en la Escritura. Y al leerlo y al creerlo, nuestro amor hacia Dios se desarrolla. Ese es el amor que debe prevalecer, el amor absoluto, el amor supremo. Y es un amor que nunca nos va a decepcionar. Si amamos a Dios, es un amor hacia una persona que no va a envejecer, no se va a morir, no va a cambiar, no nos va a traicionar. Somos llamados a amarlo a Él. Bienaventurado el que ama a Dios, el que aprende a amar a Dios. Y que Dios se convierte en el motivo supremo de su amor, que está dispuesto a dejar cualquier cosa por el amor a Dios. Por supuesto, el amor a Dios es un amor basado no en el sentimiento, como ya lo dije, sino en la revelación bíblica. Y como tal, no solamente recibe la misericordia, la bondad, sino que también recibe la severidad, la justicia y el juicio de Dios. Por eso el amor a Dios es un amor reverente. No es un amor superficial, trivial, sentimental. Es un amor universal. Es un amor supremo. Un amor transformador. Dios es el Dios que nos ama, que tiene misericordia de nosotros, que nos llena de sus beneficios. Pero es el Dios también que nos va a juzgar y que nos hace responsables. Es el Dios al quien tenemos que darle cuenta un día de todos nuestros actos. Y aún así lo amamos, o somos llamados a amarlo. Mucha gente ama a un Dios que tienen aquí en la cabeza, pero es un ídolo. No es el Dios de la Biblia. Es un Dios que ellos se han inventado en su cabeza. ¡Oh, y cómo lo aman! A ese Dios que tienen en la cabeza, ¿cómo lo aman? Yo amo a Dios mucho. Y lloran. Muchos creen amar al Dios de la Biblia, pero no lo aman. Pero en realidad lo odian. Al verdadero Dios lo odian. Por eso somos llamados a amar a Dios con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo el corazón, con toda la mente. Es un amor que demanda todo. Hay otra palabra para eso en la Biblia que es sinónimo de todo esto que acabo de hablar. Adoración. El amor a Dios nos lleva a la adoración. El amor a nuestro prójimo, o el mandamiento a amar a nuestro prójimo, nos ofrece el privilegio, la oportunidad de amar a alguien igual que nosotros, fuera de nosotros. Escuchen cómo es que el Señor lo expresa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él no dice, te amarás a ti mismo. Y así como te amas, amarás a tu prójimo. Él no dice, te amarás a ti mismo. Él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué no dice, te amarás a ti mismo? Porque ya nos amamos. No hay necesidad de que Dios nos diga que nos amemos. Y Él nos dice, así como tú te amas, ama a tu prójimo. Pero el prójimo es alguien fuera de nosotros mismos. Porque la tendencia nuestra es ocuparnos de nosotros mismos, de nuestros asuntos, de nuestra conveniencia. Pero el Señor dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Como buscas tu conveniencia, como te ocupas de tus asuntos, ama a tu prójimo. Ocúpate, busca la conveniencia y los asuntos de tu prójimo. Ahora, este es un amor, por supuesto, diferente al amor a Dios. Porque cuando amamos a Dios, estamos amando a un ser supremo, perfecto, que nunca nos va a fallar. Cuando amamos al prójimo, estamos amando a un ser imperfecto que nos va a fallar. O se nos va a morir, o se va a poner viejo o vieja, o se va a enfermar, o nos va a traicionar. Los seres humanos somos cambiantes, no somos Dios. No somos como Dios. Los seres humanos nos van a decepcionar. ¿Hay alguna mujer aquí que diga, yo me casé con el hombre perfecto, cabal como yo lo quería, el príncipe que yo soñaba, o la princesa? ¿O hay aquí un padre que pueda decir, mis hijos son ejemplares, nada tengo que decirte de ellos? Los seres humanos somos terribles, hermano. Pero el Señor no dice, ten cuidado con tu prójimo. No dice así. Él dice, ama a tu prójimo, ama a tu prójimo. La razón principal por la que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo es porque la Biblia nos revela que el prójimo ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Así que lo que Dios nos manda a amar en nuestro prójimo es el hecho de que ellos son hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Por esa razón es que el Señor puede decir, orad por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. Y uno podría decir, pero Señor, ¿cómo tú quieres que yo ore por todos los hombres si yo no conozco a esa gente? ¿Cómo quieres que yo ore por todos mis vecinos si ni me saludan? ¿Cómo tú quieres que yo ore por los reyes y por el presidente de este país que lo está arruinando, que yo no estoy de acuerdo con su filosofía y su política? Uno podría decir así, pero el Señor dice, ora por tu presidente. No dice literalmente presidente, pero ese es el sentido. Ora por los reyes y por los que están en eminencia, y orad por todos los hombres. Todos los hombres, creo yo que debe ser entendido en el sentido de todos aquellos con los cuales nosotros tenemos algún tipo de relación, aunque sea casual. Por ejemplo, compañeros de trabajo con los cuales nosotros no tenemos una amistad propiamente dicha, pero nos relacionamos por cuestión del trabajo. O vecinos con los cuales tampoco tenemos una relación propiamente dicha, pero nos relacionamos y nos saludamos, buenos días, buenas tardes, mucho gusto, quizás ni le sabemos el nombre, pero el Señor nos manda a orar por ellos, y nos manda a amarlos. Y tú podrás decir, pero pastor, ¿y yo cómo puedo amar a gente desconocida? Hay muchas maneras de amar a diferentes tipos de personas con las cuales tenemos diferentes tipos de relación. Y la manera de amar a una persona con la cual no tenemos relación significativa es no haciéndoles daño. Si encima de que apenas nos medio saludamos con una persona que es nuestro vecino, estamos con el otro vecino diciendo, este aquí, este allá y aquel, yo no sé por qué, pero a mí me parece sospechoso, y cosas por el estilo, no lo estamos amando, ni lo conocemos, pero sí nos da motivo para el chisme. Eso no es amar a un prójimo. O sea, cuando el Señor dice, ama a vuestro prójimo, nos está mandando a amar a alguien que es débil, sujeto a las mismas pasiones, tentaciones, debilidades, insuficiencias como las que nosotros tenemos. Nos está llamando a amar a todos nuestros prójimos, porque son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Es muy fácil verle los defectos a las personas cuando actúan mal, cuando nos lastiman. Es muy fácil, especialmente si esa persona no nos cae bien. Si como decimos nosotros, es que tiene una sangre muy pesada, por lo menos de donde yo vengo se usa esa frase. Y quiere decir, me cae mal, no lo aguanto, ni lo conozco bien, pero ya hay algo que me cayó mal. El Señor dice, ámalo, ama a tu prójimo, porque está hecho a la imagen y semejanza de Dios. De manera que, aunque nosotros no podemos ocultar los defectos, las deficiencias y aún el daño que nos puede hacer una persona, somos llamados a contemplar la imagen de Dios en esas personas. Porque por más odiosos, pesados, desagradables que sean, son hechos a la imagen de Dios. Tienen la imagen de Dios distorsionada. Si son inconversos, y hay diferentes clases de inconversos, porque hay inconversos muy agradables. Hay gente inconversa que da gusto estar con ellos. Son maravillosos. Hasta da más gusto estar con ellos que con algunos cristianos, por la gracia común de Dios. Pero ¿y los desagradables? No solo al amable, no solo al fácil de amar, y no solo eso, el Señor también dice, amad a vuestros enemigos. Nuestros enemigos, ese es nuestro prójimo también. Hermano, Hermana, si tú quieres vivir una vida plena, si tú te preguntas para qué yo existo en esta tierra, aquí hay dos razones grandiosas: para amar a Dios, al soberano, al eterno, al universal, al supremo, al infinito, al perfecto. Y para amar a este que me cae tan pesado, amarlo también. Y amar al prójimo se traduce servirlo. Y si no podemos servirlo porque no podemos servir a todo el mundo, se traduce hacerle el bien, aunque sea de manera indirecta. Y si no podemos ni siquiera eso, se traduce en no hacerle mal. No levantarás falso testimonio, no robarás, no matarás, no codiciarás. Es decir, no desearle lo malo. ¿Sabe que cuando Dios nos llama a amar al prójimo, nos está invitando a amar a alguien afuera de nosotros, que es igual que nosotros? Es como el que el Señor nos estuviera diciendo: sal de ti mismo, deja tanto de preocuparte por ti mismo, de ocuparte de ti mismo, y aprende a ocuparte de los demás. Y vas a aprender lo que es la plenitud de vida. Los sociólogos, los psicólogos lo dicen, hermano, que la gente que más se preocupa por otros es la gente más contenta y más feliz. Y la gente que solo está pensando en sus problemas y ocupándose de sus asuntos es la gente más deprimida. Eso es así. Los sociólogos y los psicólogos lo dicen, pero eso no es nuevo, la Biblia lo enseña. ¿Quién ha sido la persona más feliz, plena y completa de toda la historia? Jesucristo. Y vivió Él para sí mismo, no, Él vivió para otros. Y Él nos enseña a seguir su ejemplo. Él hacía esas dos cosas perfectamente, hermanos: amar a Dios y amar al prójimo. Y nos invita a que nosotros hagamos eso. En tercer lugar, cuando Dios le dijo al hombre, al crearlo, y antes de decirle eso, dice que lo bendijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y enseñoreaos. Como ya lo mencioné, ese mandamiento original en el momento de la creación sigue vigente hasta el día de hoy. Y eso tiene que ver con la creación. Y al decir la creación me refiero a la sociedad y a las instituciones sociales. Cuando Dios nos manda a enseñorearnos, a sojuzgar, no está invitando a que nos convirtamos en tiranos, está invitando a que nos convirtamos en labradores, en protectores, en constructores, en edificadores de la sociedad y de la cultura en la que vivimos. Cuando Dios nos da ese mandamiento, nos está brindando un ambiente, un lugar en donde hay riqueza y abundancia para que nosotros podamos fructificar, producir y hacer cosas constructivas para la sociedad y para la cultura. La creación es el escenario en donde nosotros podemos ejercer nuestros dones, nuestra capacidad de creatividad, ya sean dones manuales, dones artísticos, dones intelectuales. Todo lo que nosotros podemos hacer, Dios nos está diciendo: perfecciónalo, hazlo bien, hazlo con gusto. La Biblia dice que cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, allí había muchos árboles, y todos, dice, eran agradables a la vista y buenos para comer. Porque Dios así hace todas las cosas, las hace agradables y útiles. Quiere decir que Dios, hermano, es un artista, porque los artistas son los que hacen cosas agradables. Y es también un artesano, porque los artesanos son los que hacen cosas útiles, prácticas. O sea, su creación la hizo hermosa, hermosa a la vista. O sea que Dios es un artista, pero también la hizo buena, útil. De ahí, de la creación, nosotros comemos, nos alimentamos, respiramos, nos llenamos de bienes y beneficios. La tierra está llena de sus beneficios, dice el salmista. Y cuando Dios nos dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread, lo que Dios está diciendo es: aprendan ustedes a ser artistas y aprendan a ser artesanos. Ahora, yo no estoy hablando de ser artistas en el sentido profesional. Ahora, algunos son llamados a ser artistas profesionales, sino artista en el sentido de que lo que hagamos, lo hagamos con el mejor arte que nos sea posible. Hay hermanas que tienen una capacidad y un amor por la cocina que lo dejan a uno asombrado. O algunas tienen una gracia para decorar, o una inclinación a ayudar a la gente necesitada, a aconsejar. Hay hombres y mujeres también que tienen unas habilidades intelectuales extraordinarias para escribir o para estudiar, aprender. Y otros tienen dotes artísticas, otros tienen dotes manuales, son capaces de hacer cosas con sus manos, o tienen una potencia física sobresaliente. Es decir, la diversidad de los dones que Dios le da a los hombres es infinita. Hay hermanos aquí que tienen dones que nosotros no conocemos. Ustedes tienen dones que tal vez nunca los hemos llegado a conocer. Pero cuando el Señor dice, fructificad, multiplicaos, o juzgad la tierra y enseñoreaos, lo que le está diciendo es eso, usen sus dones para el beneficio de la sociedad. Eso es lo que podemos llamar la gracia común, hermanos, porque esos dones que cada uno de nosotros tiene, no necesariamente los tiene por ser cristiano. Aún antes de ser cristiano ya los tenían. Y ahora que venimos al Señor, pues claro, nosotros los usamos para el Señor, pero los seguimos usando también para otros propósitos. Por eso es que el concepto del trabajo en la Biblia es que el trabajo, cualquiera que este sea, es sagrado. El trabajo es sagrado. Dios le dijo a Adán, ponle nombre a todos los animales. ¿Y ustedes cuántos creen que se tardó este hombre para ponerle nombre a todos los animales? ¿Y creen que le costó? Claro que le costó. Bueno, Dios había creado una diversidad de animales inmensa y Adán le tuvo que poner nombre a todos esos animales. Tuvo que quemarse las pestañas poniéndole nombre a los animales. Un trabajo fuerte. No era un trabajo físico, pero era un trabajo fuerte. Y después Dios le dijo también, y ahora este jardín quiero que lo labres y quiero que lo cuides. Ahora ese era trabajo físico. Ahí tuvo que usar sus manos. Pero Dios, tanto el trabajo intelectual como el trabajo físico, se lo dio antes de la caída. O sea que el concepto bíblico del trabajo es que el trabajo es algo sagrado, es una vocación. Una persona no necesita ir a la universidad para tener una profesión o tener un trabajo digno. No necesita ganar un gran salario para que ese trabajo sea un trabajo honroso. No necesita ser jefe y un gran ejecutivo para que la gente lo respete por su trabajo. Puede ser el trabajo más sencillo, más humilde, pero es una vocación sagrada que Dios nos ha dado. Y a través de ese trabajo, nosotros estamos tomando dominio y enseñoreándonos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, cualquiera que sea el trabajo. Así que cuando el Señor nos dice que fructifiquemos y multipliquemos, y llenemos la tierra y sojuzguemos y nos enseñoreemos, eso se traduce para nosotros en esta realidad, de que somos parte de una sociedad, somos parte de una cultura. Y nosotros, como parte de esa sociedad y de esa cultura, somos instrumentos en las manos de Dios para transformar esa cultura y esa sociedad. Con aquellos dones que Dios nos da, nosotros podemos hacer una diferencia que beneficie a la sociedad, que le haga bien al prójimo y que honre a Dios, que nos haga útiles a nosotros. Por eso es que existe la educación entre los hombres. La educación es parte de esa sociedad, las escuelas, las universidades. Por eso existen los hospitales, por eso existe el gobierno. El gobierno es parte de esa sociedad, por eso es que Dios nos manda que oremos por el gobierno. El ejército, quisiéramos que no existiera, pero el ejército y la guerra son parte de la sociedad y de la cultura. Siempre lo ha sido, siempre lo será. El arte, la música, la literatura, la escritura, todo es parte de este mundo que Dios creó. Todo lo hermoso que existe es de Dios. Aunque a veces eso hermoso está arruinado por el pecado. De hecho, todo está arruinado por el pecado. Pero lo hermoso que se puede contemplar en esta creación, que se puede contemplar en las personas, en las instituciones humanas, en el arte humano, es de Dios. Y nosotros debemos de aprender a apreciarlo. Todas las verdades que existen son verdades de Dios. Aunque a veces algunas de esas verdades están mezcladas con mentiras. Pero lo que es verdad es de Dios. Esa es la razón, hermano, por la que un cristiano puede, sin problemas de conciencia, escuchar música que no sea cristiana, que sea música constructiva. Y a veces tenemos que escuchar lo que no es constructivo y ver lo que no es constructivo, pero tenemos que aprender a discernir y a distinguir y a desechar lo malo y quedarnos con lo bueno. Somos parte de esta cultura. El Señor dice, ustedes son parte de esta cultura. Fructifiquen, multiplíquense y juzguen esto para mí. Y en cuarto lugar, el Evangelio. Cuando Dios nos ofrece el Evangelio, cuando Dios nos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, id y haced discípulos a todas las naciones, lo que Dios está poniendo en nuestras manos es un mensaje de esperanza que nos hace mirar el futuro, aún más allá de la muerte, con consuelo, con expectación. Un hombre llamado Mark Twain dijo algo que uno lo puede ver en el libro de Eclesiastés. Él dijo, y lo dijo de una manera sarcástica e irónica, cuando Adán cometió un pecado nos hizo un gran favor, porque por causa de eso es que nos morimos y podemos salir de esta vida tan horrible. Claro, lo que él estaba diciendo era una cosa que denotaba su fastidio por la vida. Pero hermanos, hay situaciones en las cuales una persona puede desear morirse. Nosotros vemos a Job deseaba morirse porque estaba sufriendo tanto. Perdió sus hijos, su mujer, su riqueza, sus amistades, su salud, absolutamente todo. Y no comprendía lo que estaba pasando. Y él habló consigo mismo y dijo, expresando su desgracia, maldito el día que le dijeron a mi mamá que estaba embarazada. Estaba sufriendo mucho. Pero cuando el Señor nos da el Evangelio, nos da una esperanza más allá de la muerte, que se prolonga, que nos da fuerzas para seguir viviendo. Una esperanza que nadie nos va a quitar. La esperanza viva de la redención en Cristo Jesús. Hermanos, a través del Evangelio es donde conocemos nosotros la gracia de Dios, la gracia salvadora. En la creación conocemos la gracia común que nos permite ser creativos. En el Evangelio conocemos la gracia salvadora que nos permite tener comunión con Dios, tener perdón de pecados, tener vida eterna. En el Evangelio conocemos que esto es la revelación divina. Conocemos al Señor Jesucristo y apreciamos su obra en la cruz del Calvario. En el Evangelio nosotros encontramos el perdón cuando fallamos en amar a Dios como Él se lo merece, cuando fallamos en amar al prójimo como Dios nos manda, cuando fallamos en usar nuestros dones como el Señor espera que lo hagamos. En el Evangelio encontramos perdón, refugio, encontramos un sumo sacerdote. Por eso es que como parte de nuestra vida, hermanos, aparte de amar a Dios, de amar al prójimo y de ser creativos y constructivos en esta sociedad, nosotros también amamos la iglesia. Hay gente que aman a Dios de la manera que se los describí hace un momento, en su imaginación, con su sentimiento. Tienen una gran devoción, hasta mandan por correo sus diezmos a las iglesias. Nunca van, pero los mandan. Aman a Dios, aman a su prójimo, y son muy creativos y muy benefactores, pero no aman la iglesia, no aman la oración, no les interesa la Biblia, no esperan la vida eterna. Aceptan todo lo demás, pero el Evangelio lo rechazan. Son muy creativos, muy admirados, muy amados y muy admirables en esta vida, pero se van a ir al infierno. Necesitamos todas las cosas, hermanos, porque también existe lo otro. Hay gente que ama la iglesia, ama la Biblia, ama la oración, ama a los hermanos, pero allá afuera es una calamidad. No aman al prójimo, ni son constructivos en la sociedad. No trabajan bien, no usan sus dones. Necesitamos estas cuatro cosas. Dios, el prójimo, la creación, el Evangelio. El Evangelio nos hace mirar hacia el futuro, hacia la vida eterna, sabiendo que estamos en una batalla, en una carrera, que tenemos la responsabilidad de guardar la fe, pero que nos espera una corona a todos los que aman la venida de Cristo. Y el Evangelio nos enseña algo muy importante. Nos enseña que la redención no depende de nuestro ingenio, ni de nuestra religiosidad o nuestros méritos personales, sino que depende de la obra del Señor Jesucristo, entregando su vida en la cruz del Calvario, derramando su sangre por gente imperfecta, pecadora, incapaz de salvarse a sí misma, como lo somos nosotros. Por eso el Evangelio nos hace amar la eternidad. La creación nos hace amar la vida aquí, disfrutar la vida aquí, enriquecer la vida aquí. El Evangelio nos hace amar la vida allá. Y el mandamiento más grande nos hace amar al Creador de todo eso. Y el mandamiento de amar al prójimo nos hace amar a toda la gente que nos rodea, aún la gente difícil de amar. Estos son los cuatro fundamentos de una vida plena. Si tú te preguntas, ¿para qué existo? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en este mundo? ¿Para qué Dios me trajo a este lugar? Estas cuatro cosas, hermano, te dan la respuesta. Uno de los más grandes filósofos del siglo pasado, Bertrand Russell, fue criado en una casa cristiana y le enseñaron a creer en Dios. Pero en su juventud, él comenzó a rechazar todo eso que le enseñaron en su niñez y se convirtió en uno de los más grandes ateos de la historia. Su hija, que se llamaba Caterina, dijo después de que él se murió, en alguna parte en el fondo del corazón de mi padre, en lo más profundo de su alma, había un vacío que una vez Dios lo había llenado y que él nunca pudo encontrar nada con que volver a llenarlo cuando quitó a Dios. Dios es lo principal, hermano. El prójimo también. La creación también. Y el Evangelio, el mensaje de la esperanza. Que el Señor nos bendiga.